Vamos a leer el capítulo completo, aunque nos vamos a detener en dos o tres versículos. Pero, 1 Tesalonicenses capítulo 1, mientras llegamos ahí, piensen esto. Llegas a un lugar de trabajo donde hay unas 100 personas. 10 de ellas dicen ser cristianas. Pero con el tiempo de compartir con ellos, te das cuenta de que de esos 10, 5 solamente parecen en ocasiones ser personas que conocen a Dios. Y de esos 5, 2 solamente muestran continuas evidencias de ser verdaderos discípulos de Jesús. ¡Qué triste! ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan flojo nuestro testimonio acerca de Jesucristo, tanto en la manera de vivir como en nuestras palabras? ¿Por qué? Si pertenecemos al pueblo de Dios, debería ser evidente ante las personas que nos rodean a quién pertenecemos, a quién servimos y a quién representamos. ¿Por qué a veces habría que algunos creyentes, yo no sé, pretenden que necesitamos andar con una etiqueta que diga soy cristiano para que la gente sepan que somos cristianos? No, nuestra vida debe decirlo, debe gritarlo. Es una realidad. Donde yo trabajo es lo mismo. Por eso pongo 100 y pico de empleados. Cuando yo llegué, conocí unos cuantos que decían ser. Con el tiempo me di cuenta y sigo restando. Y yo digo, qué pocos dan un verdadero testimonio de que en sus corazones reina Jesucristo. Y es triste, vivimos mucho eso, tanto en nuestro vecindario como en nuestro lugar de trabajo. El que la iglesia ahora mismo da un testimonio muy flojo donde nos movemos, con el poder que Dios nos ha dado mediante su Espíritu. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Daremos testimonio del Dios Todopoderoso, porque cantamos himnos gloriosos y estamos estudiando los atributos de Dios y las enseñanzas de la Biblia en cuanto a quién es nuestro Dios. Y Dios es grande, alto, sublime, glorioso, y lo hemos aprendido porque lo vemos en su palabra, ¿verdad? Entonces el tipo de vida cristiana que resalta a la vista hoy en muchos lugares no se parece a lo que leemos en la Biblia. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Hay demasiadas personas alegando ser parte de la iglesia de Cristo, pero ni conocen la palabra de Dios, ni viven como personas que pueden ser llamados discípulos de Cristo. ¿Verdad? Si yo soy cristiano y soy un discípulo de Cristo, por lo menos yo te debo preguntar cuál es el primer versículo de la Biblia y tú debes poder decirme, ¿verdad?, que Juan anduvo predicando, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero vemos cantidad de cristianos hoy que no conocen su Biblia, la palabra de Dios, y no hay un testimonio vivo de la realidad de a quien servimos. Y yo pregunto, ¿es algo normal recibir el mensaje del Evangelio, creerlo, recibirlo, decir que he creído en el Señor y continuar creciendo en el conocimiento de Dios y aún así seguir siendo una persona caracterizada por la mentira, seguir siendo una persona llena de avaricia, que es idolatría, llena de ira, llena de contiendas, entre muchas actitudes del corazón? ¿Es posible eso? Poder haber experimentado el Evangelio de Dios, que es poder para salvar y para transformar, y yo seguir siendo una persona mentirosa, egoísta, vanaglorioso, ¿sabes? Que eso me caracterice. ¿Es posible eso? ¿O se supone que haya un cambio genuino, verdad? Que sea evidente. Y eso es lo que vamos a ver. La experiencia de la iglesia de los tesalonicenses nos muestra algunas evidencias claras que ocurren en la vida de una persona y de una comunidad, porque aquí fue la comunidad entera, los creyentes, una persona que ha sido impactada por el mensaje del Evangelio. Hay evidencia externa, hay evidencias visibles de que ha ocurrido algo en nuestra vida, y eso es lo que necesitamos procurar, por el hecho de que somos embajadores del Señor Jesucristo, del reino de Dios, ¿verdad? representamos al Señor Jesucristo en la tierra. Y queremos examinarnos y ver qué está pasando en mi vida. Tal vez todos aquí estamos bien, dando un testimonio tremendo, no estoy, pero cuando miramos, la realidad es que, ¿qué se dice del cristianismo? Esa gente son, ¿verdad? Esto o lo otro. O mira, que tú no eres cristiano. Donde quiera, y vamos a leer en 1 Tesalonicenses ahora, ustedes van a ver cómo esa iglesia impactó todo Grecia, desde Macedonia hasta Acaya. Todo Grecia fue conmovido por el testimonio de esta iglesia. Mira, vamos a leer el capítulo 1 completo, aunque nos vamos a detener en uno que otro versículo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor. Te damos, te adoramos y te bendecimos y estamos delante de ti, delante de tu palabra y anhelamos poder ser instruidos, enseñados, redarguidos, corregidos con tu palabra, Señor. Tú eres Dios, nosotros no, nosotros somos obra de tus manos, creación tuya, te pertenecemos a ti y aquí estamos, habla nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Conmueve nuestros corazones porque tú eres Dios, porque tú eres glorioso. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a ver cuatro evidencias claras que salen a relucir cuando pertenecemos al pueblo de Dios. Cuatro evidencias de pertenecer al pueblo de Dios. Y lo primero que vemos cuando pensamos en la iglesia a los Tesalonicenses, que en su segundo viaje misionero Pablo fue a predicar, y tan pronto predicó, creyeron algunos, se levantó una persecución tremenda. Esa iglesia creció, se plantó y creció en medio de la persecución. En, si no me equivoco, 2 semanas que Pablo estuvo en Tesalónica porque tuvo que irse por la persecución, esa iglesia se formó. Y en poco tiempo, que Pablo le escribe luego esta carta, la iglesia había dado un testimonio tremendo en todo su alrededor. Todo su alrededor. Ahora, lo primero que vemos, la primera cosa, la primera evidencia que vemos es que la iglesia es formada por la palabra de Dios. La iglesia es producida por la palabra de Dios. Todo comienza con la palabra de Dios. En otras palabras, la recepción del evangelio como la palabra de Dios. Mira lo que dice en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pablo le dice cuando que a ellos hablándole a la iglesia que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Qué está diciendo? Un creyente, un discípulo de Cristo que pertenece al pueblo de Dios, ¿qué debe ocuparse? ¿Qué es lo que debe atender primeramente? El recibir la palabra como lo que ella es, como la palabra de Dios. Y esto, pregúntate, ¿cómo tú ves la Biblia? La Biblia, Génesis, Apocalipsis, ¿cómo tú la ves? ¿La ves como la palabra de Dios? ¿La ves como lo que ella es? Palabra que viene del Dios que nos creó, ¿verdad? Cuando yo me acerco a la Biblia, oye, porque si nosotros de verdad fuéramos convencidos, y vamos a ver a dónde lleva este pensamiento, si fuéramos convencidos de verdad que nosotros debemos recibir la palabra, la Biblia, el Evangelio, como palabra de Dios, yo me pregunto, cuán apegados estuviéramos a la Biblia nosotros? ¿Cuán en serio cogiéramos nosotros la palabra de Dios, la palabra que recibimos de la Biblia? ¿Cuán en serio? Porque la palabra misma dice que ella es la revelación de Dios y la revelación de su voluntad. Esta es la revelación del Dios del cielo, del Dios que nos creó. La Biblia misma dice que ella es inspiración divina, ¿verdad? Dice que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el discípulo de Cristo sea perfeccionado, capacitado para toda clase de buena obra. O sea, la Biblia misma dice que ella fue escrita por hombres de Dios que fueron movidos por el Espíritu de Dios. Sí, fue escrita por hombres, pero fueron hombres que fueron capacitados y movidos por el Espíritu Santo para poner por escrito la revelación de Dios. Yo me pregunto, ¿creemos eso de verdad? O sea, ¿estamos convencidos de eso? Porque la palabra de Dios es la que crea el pueblo de Dios, es la que forma el pueblo de Dios. Cuando se predica la palabra, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que la fe viene por el oír. Es mediante la predicación que aquellos que están muertos, ciegos, con sus corazones endurecidos, mediante la predicación de la palabra de Cristo, esas personas vienen a la vida y forman parte del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces nosotros como pueblo de Dios, ¿estamos de verdad recibiendo la palabra como palabra de Dios? Eso es lo primero, esa es la primera evidencia de que yo pertenezco al pueblo de Dios. La palabra, yo sé que necesito la palabra de Dios. Deseo la palabra de Dios como niño recién nacido desea la leche de su madre, como dice Pedro. ¿Cuánto anhelo yo en mi corazón esa palabra, verdad? Porque es la manera en que yo fui salvo y es la manera en que yo voy a crecer para salvación, mediante la palabra de Dios. Y Pablo se aseguró de eso. Y dice, yo le doy gracias a Dios de que ustedes, cuando recibieron la palabra de Dios, de nosotros, porque somos hombres que predicamos la palabra, pero es palabra de Dios, la aceptaron, la recibieron, la creyeron, abrieron su habitación, su corazón para recibir esa palabra, como dice Santiago, ¿verdad? Que recibamos con mansedumbre la palabra implantada para que por ella crezcamos para salvación. Tal vez yo estoy hablando de estas cosas y si tú nunca has leído con dedicación la palabra, tú dices, ¿qué está hablando este hombre, verdad? Te pierdes porque no le has dado cabida a la palabra de Dios en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Y eso es sumamente importante. El pueblo de Dios es producido por la palabra. El pueblo de Dios recibe la palabra. El pueblo de Dios acepta la palabra de Dios como la autoridad absoluta. Como la Biblia es para nuestra instrucción acerca de las cosas que debemos creer y de cómo Dios manda que sea nuestra manera de vivir. O sea, la Biblia regla de que de fe y conducta. ¿Qué debemos creer? ¿Y cómo debemos conducirnos? ¿Comportarnos? ¿Cómo Dios manda? ¿Qué Dios demanda de nosotros? Esa es la Biblia. Y conocemos que la Biblia es suficiente como revelación de Dios y suficiente para mostrarnos el camino a la salvación. Y la Biblia es la autoridad absoluta en un mundo que vivimos, que es un mundo que cree en el relativismo, que cada quien tiene su verdad, cada quien tiene, no, lo que yo, para mí es verdad es esto, y para ti es verdad aquella cosa, pues no, no, hay una verdad absoluta y objetiva, fuera de nosotros, que es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, no es simplemente que me escuches, piensa estas cosas, creo yo de verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, autoridad absoluta, verdad absoluta, necesaria para yo crecer para salvación, necesaria para que mi vida sea transformada, para yo dar testimonio fiel y glorioso de Cristo Jesús, para que yo pueda dar respuesta a aquel que demande razón de mi fe, como dice Pedro. ¿Puedo yo que me pregunten, por qué tú crees en Cristo? ¿Por qué tú te congregas con la iglesia? ¿Por qué tú crees que la Biblia? ¿Por qué hay que leer la Biblia? Yo puedo responder preguntas como esa. ¿Estoy claro en mi fe? ¿Estoy convencido en lo que he creído? ¿O mi fe es prestada? ¿Conozco mi Biblia? ¿Conozco y sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo vemos la Biblia? ¿La hemos recibido como palabra de Dios? Ahora sabemos que nosotros dependemos de la certeza que da el Espíritu Santo de la veracidad de la palabra de Dios. Dependemos. Nadie cree las cosas de Dios porque es más inteligente que los demás. El que cree y el que puede creer con su corazón y volverse a Dios y ser salvo es porque el Espíritu de Dios ha atraído nuestro corazón, porque nos ha dado el entendimiento al escuchar su palabra. Pablo le dice, capítulo 1, versículo 5, primera de Tesalonicense, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Esta es la nueva traducción viviente. No solamente palabras, no solamente que yo pueda ser capaz de poner en palabras el Evangelio glorioso, sino que el Espíritu Santo opera mediante ese Evangelio, dando el entendimiento al que está escuchando. Y esa es nuestra confianza. Dependemos de la certeza que da el Espíritu de Dios, de la veracidad de la palabra de Dios, para que se produzca esa recepción del Evangelio como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Esa es la primera evidencia. Si alguien dice que es un discípulo de Cristo, pero lee la Biblia una vez al año, yo voy a dudar. Está malo. No, porque es que necesito la palabra. Es que si soy el pueblo de Dios, es que si Dios habita en mí, es que si Dios me ha hecho suyo, yo necesito oírlo. Y no lo voy a oír en sueños y visiones, lo voy a oír en su palabra. Y no lo voy a oír simplemente por John MacArthur y su Hermann Michelén, lo voy a oír por su palabra. Necesito su letra, su palabra, para que hable mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Verdad? Necesito esa luz, ese entendimiento, necesito. Soy pueblo de Dios. Una de las evidencias, he recibido la palabra, la Biblia, como la palabra de Dios. Y cuando leemos, por ejemplo, Pablo llegó con el Evangelio y la convicción que produce el Espíritu Santo, y muchos creyeron. Ahora, creyeron, se cree con el corazón, hay un movimiento interno. Pero ¿cómo se ve por fuera que creyeron de verdad? ¿Cómo se ve, cómo se evidencia que de verdad hemos creído? ¿Qué pasó con ellos? Mira cómo dice el versículo 9. La gente contando, decía, pues ellos mismos cuentan, la gente que los ven a ustedes, acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, ¿y qué? Y de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hubo una conversión. Hubo un volverse de una cosa a otra, evidente, algo evidente. La verdadera conversión es volverse, es cambiar de dirección. Incluye tanto el arrepentimiento como la fe. Esa palabra conversión implica arrepentimiento y fe. Y vamos a ver eso ahora. Pero nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios, cuando nos volvimos al Señor, cuando nos hicimos cristianos, cuando fuimos salvados, ponle como tú quieras, tiene que haber habido y tiene que consistir un cambio en mi vida. Tiene una diferencia, y no simplemente ser diferente a los demás. Lo que me va a hacer diferente es que yo me estoy pareciendo cada vez más a Cristo. ¿Te escuchó eso? No es simplemente que porque aquellos usan las tenis Nike, pues yo las voy a usar Reebok. No, no es que seamos diferentes. Es que nos parezcamos más a Cristo. Y eso es lo que nos va a hacer diferente a los demás. En nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestras actitudes, en llegar temprano a las citas. Eso duele ahí, yo lo sé. Pero sí, la verdadera conversión incluye el arrepentimiento. El primer movimiento en respuesta al Evangelio que debe ocurrir en la vida del creyente es un cambio de mente con respecto al pecado, con respecto a una vida apartada de Dios, una vida pecaminosa. De repente, el pecado deja de ser algo ligero y pasa a ser un asunto que requiere ser tratado. Un asunto que requiere ser tratado. Un asunto que demanda atención inmediata. Hay una inquietud. A esto la Biblia lo llama arrepentimiento. Y vamos a ver un poco eso. El arrepentimiento es un cambio profundo de perspectiva con respecto al pecado que afecta nuestras emociones y le da una nueva dirección a nuestra vida al afectar nuestra voluntad. El arrepentimiento afecta mente, voluntad y emociones. Ahora mira esto. No es un simple remordimiento. Hay gente que se siente mal porque hicieron algo malo, pero se quedan ahí. No es sentirse mal, simplemente no es la culpa por haber tomado una mala decisión. Arrepentimiento no es sentirte mal porque hiciste las cosas malas, simplemente. El arrepentimiento verdadero muestra evidencia clara mediante cambios en la dirección de tu vida. Hay un cambio evidente, se volvieron de los ídolos a Dios. La gente decía, wow, esa gente, algo pasó en su vida. Hay evidencia. La Biblia dice que debemos dar frutos que demuestren que nos hemos arrepentido. O sea, debe haber evidencia externa. Por ejemplo, oye esto, es como el hombre que se montó en el tren equivocado, pero no fue hasta que anunciaron el destino al que se dirigían, que era el destino contrario al que él quería llegar, que experimentó una profunda inquietud que lo llevó a detenerse en la próxima parada con el fin de tomar el tren correcto. Su mente fue alertada cuando se percató de que se dirigía a la dirección incorrecta. Experimentó inquietud en sus emociones y fue movido a tomar el tren en la dirección correcta. Lo mismo pasa con el arrepentimiento verdadero. Mente, voluntad y emociones son afectadas, llevando a la persona a volverse de sus ídolos a Dios, como ocurrió con los tesalonicenses. Hay un estremecimiento. El pecado no es lo mismo. La gente del pueblo de Dios no. Una de las marcas, una de las evidencias claras es que el pecado incomoda. No, mi mente fue despertada, hay una sensibilidad en mis emociones, mi voluntad y mis deseos son diferentes. Sí lucho con el pecado, sí batallo con la carne, sí hay cosas que no quiero hacer porque sé que están mal, pero de momento quiero hacerlas, pero de momento no, pero hay una lucha con el pecado. Pero me fastidia el pecado, me incomoda, no lo quiero en mi vida, porque he sido cambiado, transformado, porque la palabra de Dios opera en mi vida y el Espíritu de Dios opera ahí y hay cosas que ocurren en mí que son diferentes a como yo era antes. Ahora, la verdadera conversión también incluye la fe, arrepentimiento, es volverse, cambiarse de dirección, mente, voluntad y emociones son afectadas, pero ¿hacia dónde me dirijo ahora? La fe, la dirección a la que se vuelve el arrepentido es hacia la fe en Jesucristo, según el llamado del Evangelio. La fe viene por el oír de la palabra de Cristo, ¿verdad? La fe es descansar todo tu peso en el Señor Jesucristo. Ya no se trata de mí, ya yo traté y lo que viví fue un pecado. Yo me vuelvo ahora y me vuelvo a Cristo y me postro a sus pies y descanso mi peso en Él. Esa es una confianza que descansa. La fe descansa en la misericordia y el perdón de Dios el Padre que nos han sido provistas mediante la vida y la obra de Jesucristo. Dios ha provisto lo necesario. Ya, mediante Jesucristo hay salvación, gozo, paz, restauración, reconciliación, vida eterna. Descansamos en Él, me vuelvo a Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El creyente arrepentido ha puesto toda su confianza en los méritos de Jesucristo para ser perdonado y reconciliado con Dios. Como dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Por una confianza plena en el Señor Jesucristo. Somos salvados al confiar en el Salvador Jesucristo. Y mediante esa misma confianza estamos seguros de que algún día estaremos en su presencia. Es la misma fe que nos lleva desde que somos salvos hasta que estamos en la gloria con el Señor. O Él venga a buscarnos, porque Él va a regresar. Así que el que no lo está esperando, arrepiéntase hoy y póngase a esperar al Maestro. Mira eso, estamos de principio a fin, desde que ponemos nuestra confianza en el Señor hasta que seamos transformados en su presencia, es por la gracia de Dios mediante la fe que somos salvados. No por obras o por esfuerzo humano alguno. La fe es confianza plena en el Señor. Confianza. Ahora, cuando hablamos de la fe, esa fe que salva, esa fe que experimentaron los tesalonicenses, se volvieron de los ídolos a Dios cuando oyeron el Evangelio, la palabra, la recibieron como palabra de Dios, se arrepintieron, se convirtieron, pusieron su fe en el Señor Jesucristo, que fue lo que Pablo les llevó, el mensaje de salvación. Cuando hablamos de la fe que salva, la fe de un verdadero convertido, debemos hacer tres distinciones. Y vamos a ver esto un poquito ahí. Ponga su cerebro a funcionar un poquito. Dice que hay unos que tienen calor, otros están, no sé si el gire pueden bajarlo un poquito. Mira esto, necesitamos escuchar la información o el contenido. Tiene que haber una información. Ese es el contenido del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Luego debe haber un asentimiento intelectual a la verdad de la palabra de Dios recibida. Porque Dios no obliga a la gente y la estruja. Dios le lleva, el Evangelio se entiende, debe entenderse. Somos pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Yo no voy a hablar del Evangelio ahora como tal. Pero el Evangelio tiene acontecimientos históricos, reales, palpables, que se pueden entender. Hay una muerte, hay alguien que toma mi lugar, hay alguien que hace lo que yo no pude hacer. El Evangelio es glorioso, pero se entiende. Y debe llegar el momento en que yo pueda decir, sí, yo creo esas cosas. Yo creo esas cosas, yo creo esa palabra. Ahora, ese escuchar esa información, ese sentir, nos lleva a una confianza personal en Cristo Jesús. Claro, y voy a explicar esas tres cosas. Mira, primero, tenemos el contenido o la información de la fe salvadora. La información, oye, porque la fe tiene un objeto, un contenido. No es fe vacía o fe en nada. No es una fe ciega. No, yo creo, sí, yo tengo una fe ciega. No, es una fe que es en algo que Dios ha hecho y que Dios ha dicho. Es una fe que tiene fundamento, que es sólida. Descansa en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. El cristianismo rechaza la frase, no importa lo que creas, mientras seas sincero. No importa. Después que tú seas sincero, la gente, diferentes religiones, la gente religiosa tiende a hablar esas cosas. No importa. Tú le puedes servir a Buda, allá, a Cuco, al otro, a esos nombres raros que le han puesto a esa gente. Pero después que tú seas sincero, eso es lo que importa. Y no es así. No es así. Se debe conocer cierta información, entenderla y creerla para tener fe salvadora. Van a ver, son tres cosas. Van a ver por qué estoy diciendo esto. No quiero que se me pierdan. Es porque recibimos la información, asentimos al creer la verdad y luego crecemos o nos movemos hacia una confianza personal en Cristo. Oye, bien, quiero que me puedan seguir. Por ejemplo, tiene la primera, la información. Debemos creer en Dios y en la persona y obra de Jesús para ser salvos. Esa es la información. Yo tengo que creer la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Tengo que escuchar esa información. Su muerte por nuestro pecado, su resurrección, etc. Necesitamos aceptar estas verdades para experimentar la salvación. Si no creemos lo esencial del cristianismo, la fe salvadora está ausente. Necesitamos el contenido, necesitamos la información. El Evangelio es palabras, hay palabras que necesitamos escuchar. Y luego el asentimiento o aceptación de esta verdad o información. La fe salvadora asiente de manera intelectual la verdad de la deidad de Cristo. Claro que es un intelecto que es alumbrado por el Espíritu de Dios. Él, dice Jesucristo, dijo hablando del Espíritu, que Él convencerá al mundo, ¿verdad?, de pecado, justicia y juicio. Él convence. Él trae, el ser humano nace con la mentalidad embotada en cuanto a las cosas de Dios. ¿Sabes? Yo escucho hombres que son muy sabios, sí, hablando de ciencia, que han experimentado cosas que se pueden conocer, pero cuando hablan de Dios, yo digo, chicos, mejor no hablen de Dios. Porque no, porque hablan de Dios, hablan cosas que no, que Dios es los límites del entendimiento, que Dios es lo que cada cual, unos inventos más raros. Y sí, háblame de ciencia, pero no me hables de Dios, porque Dios se ha revelado, y Dios se ha revelado para aquellos, para, como dije el maestro, dándole gracias al Padre, gracias porque te revelaste a los niños, a los que no se creen inteligentes, a los que delante del mundo no son muy sabios, pero a eso te les revelaste, y ellos han entendido, y los has hecho sabios. Porque Dios quiere que seamos sabios y entendidos, pero según su palabra, ¿verdad? Dios quiere que sus hijos sean inteligentes como el Señor Jesucristo, que conozcamos la mente y el corazón de Dios. Entonces Dios nos aclara el entendimiento, debemos asentir. Sí, yo creo esa verdad. La fe salvadora asiente de manera intelectual. Ahora, pero no se queda ahí, prosigue a la confianza personal en Cristo, porque nuestra fe no descansa en una cosa, o en una verdad, simplemente en una persona. Jesucristo. Alguien dijo, por el poder del Espíritu Santo, el creyente ve, abraza y se rinde a la ternura y belleza de Cristo. La fe salvadora ama el objeto de esa fe, Jesús mismo. Si un creyente confía en sus propias obras o en una mezcla entre su propia justicia y la de Cristo, entonces no está confiando en el Evangelio. ¿Eh? Solo Cristo. Es una confianza personal en el Señor Jesucristo. Hay una relación que se establece, hay una realidad, hay una confianza personal. Esa es la fe a la que somos llamados. Esa es la fe cuando nos arrepentimos, nos volvemos de nuestros ídolos, porque la gente dirá hoy, no, yo no tengo ídolos, yo no tengo muñecos en casa. Sí, pero son materialistas, consumistas, viven para consumir, para gastar, viven para sus propios deleites, ídolos. ¿Cuántas cosas hemos puesto en el lugar que le corresponde a Dios? En el lugar, adoramos cosas. Hay gente que adoran carros, hay gente que adoran a sus parejas, hay gente que adoran sus trabajos, hay gente que adoran el dinero. Todo eso es idolatría. Hay que volverse del amor a esas cosas que son pasajeras, que no sirven, volverse a Dios, a la fe en el Señor Jesucristo, a descansar en Él, a conocerlo a Él. Ahora se volvieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servirle. Versículo 9, estamos ahí. Y de cómo la gente contaba, evidentemente ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la tercera evidencia. La devoción a Dios, devoción y obediencia al Señor. Seguirle. En relación de maestro-discípulo, de amo y de siervo. Esa palabra ahí para servirle, eso nos coloca a nosotros como esclavos de Cristo. Esa palabra viene de esclavo. ¿Y qué pasa con un esclavo? Pertenece a su amo. Él nos compró, nos redimió, somos su pueblo. Y nos salva para servirle, para tener devoción a Él. Claro. Y esto nos devuelve a nosotros como seres humanos al principio original. ¿Para qué Dios nos creó? Para que vivamos como nos da la gana. Para que vivamos para nuestros propios deleites. Para que hagamos nuestros propios planes y sueños. ¿Para qué Dios nos creó? Para adorarlo, amarlo. Para vivir recibiendo su amor y amándolo. Para Él nos creó. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Decía Agustín de Hipona. Nos hiciste para ti. Para disfrutarte, para que tú seas nuestra herencia. Para que tú seas el deleite de nuestras almas. Él nos hizo para Él. Él se pone celoso cuando otras cosas son el deleite de nuestras almas. Cuando nuestra vida está entregada a otras cosas. Dios se pone celoso porque Dios nos creó para Él. Y otra de las evidencias de que yo pertenezco al pueblo de Dios es que yo he dejado de amarme a mí mismo con esa desesperación y a las cosas, y me he vuelto a amar a Dios. Devoción a Dios, adoración a Dios, entrega genuina a Dios. Esa es una de las evidencias. Evidencias evidentes, iba a decir, pero claras evidencias visibles de que yo pertenezco al pueblo de Dios. Esta salvación operada en nuestro interior resulta en una devoción y sumisión a nuestro Salvador como nuestro Señor, lo que nos lleva a vivir una vida de servicio a Él en devoción y entrega mediante los recursos que Dios nos ha dado. Mi mente es de Él, mis deseos son de Él, mi voluntad es de Él, mi tiempo, mi dinero, etc. Soy de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, si beben o comen o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso debe ser evidente en mi vida. Como la iglesia tesalónica, nos hemos vuelto de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servir con devoción y amar a Dios es volver al origen, al propósito por el cual fuimos creados. Si tú lees Romanos, por ejemplo, el que le gusta leer la Biblia, tú lees Romanos, todos los capítulos del 1 al 11, Pablo está hablando de lo que es el Evangelio. Y luego él dice, en el capítulo 12, comienza diciendo, hermanos, en respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, dice, por las misericordias de Dios, en plural, por lo mucho que Dios nos ha amado, hermanos, ¿qué? Respondan como, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, ¿verdad? Agradable, santo, porque esta es que nuestra verdadera adoración, nuestro culto racional, nuestra verdadera entrega conociendo lo que Él ha hecho por mí. Entendiendo, wow, y yo me entrego ahora con todo mi ser. El Evangelio crea el pueblo de Dios para servir a Dios y amar a Dios. Esa es la respuesta que debemos dar. Y esa es una de las evidencias que debe ser clara en nuestra vida. Y después Pablo habla de otra evidencia y dice, la gente hablaba de ellos y lo veían y decían de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, ¿y qué? Y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Otra, la cuarta evidencia es la esperanza en el regreso de Jesús. La esperanza en el regreso. Nuestra vida no se limita al espacio de tiempo en esta tierra. ¿Tú te imaginas qué triste sería eso? ¿Cuántos viven? Algunos viven 40, otros 50, 60. ¿Viviste esa cantidad? Te desapareciste, la nada, como otros pensamientos creen. Pero nuestra vida no. Dios ha dicho en su palabra, nuestra vida no se limita al espacio de tiempo en esta tierra, ni a la experiencia de la condición en que se encuentra este mundo caído, donde abunda la maldad, los gobiernos corruptos, la injusticia, etcétera. ¿Sabes? Esto no es todo. ¿Tú te imaginas qué corto de mente seríamos como creyentes si nos creyéramos que esto es todo aquí en la tierra? Hay una esperanza más allá. Más después de todo esto, como pueblo de Dios, vivimos el presente a la luz de la eternidad. Vivimos el presente con la esperanza puesta en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las evidencias de pertenecer al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro Rey. Él ha prometido regresar a hacer manifiesto su reino de una vez por todas, un reino de justicia, paz. Algunos han dejado de creer en eso, en el regreso del Señor, en el establecimiento de una vez por todas de su reino. Amén. Las últimas palabras del Señor, ¿cuáles fueron? Mira lo que nos alienta su regreso. Él mismo nos alienta a que pensemos en esto. Mira, Apocalipsis 22, 12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Una de las cosas que alienta mi corazón a la esperanza de su regreso es que nos va a recompensar. Claro, y eso va a provocar en mí que la fidelidad en el servicio. Eso va a conmover mi corazón. Dios me va a recompensar, el Señor me va a recompensar por el servicio, porque lo amé, porque usé las herramientas que Él me dio. La esperanza en el regreso del Señor alienta nuestro corazón. Pero no tan solo nos alienta a la recompensa. Imagínate tú qué recompensas serían que el Señor nos podrá dar. Él es el Dios del universo. Tal vez a Carlos Serrano le dará un planeta allá, Marte, o un planeta no descubierto. Algo así. No, es uno de los pensamientos que cierta gente cree en eso, pero no. Yo lo digo bromeando acá, no hay. Otra de las cosas, esta esperanza afecta a nuestra manera presente de vivir. La esperanza en el regreso del Señor afecta cómo yo vivo, porque yo estoy viviendo el presente a la luz del mañana, a la luz de la, cuando esté en la presencia del Señor. Eso va a producir en mí que un deseo de qué, de ser más puro delante del Señor, de ser más para Él, de vivir más para su gloria, de agradarle más a Él. Eso es si tenemos esa esperanza, eso es si somos parte del pueblo de Dios. Pero aquellos que no tienen esa esperanza, pues no entienden lo que es eso. No pueden experimentarlo. Esta esperanza también nos... La esperanza en el regreso del Señor, porque Él va a regresar y su pueblo es de Él, pero los que no hayan creído en el Evangelio van a recibir el juicio de Dios. O sea que esta esperanza en el regreso del Señor también trae el día del Señor, el juicio. Y eso urge mi corazón ¿a qué? Alcanzar a los que no han creído en el Evangelio. Urge mi corazón al evangelismo. Mueve mi vida, la esperanza en el regreso del Señor. Tanto a mi propia vida, procurar la santidad, procurar la pureza, procurar amar al Señor, para cuando esté delante de Él no huir avergonzado, porque viví para mis propios deleites, ¿verdad? Alienta nuestro corazón, el mismo Señor dice, yo voy a regresar y voy a recompensar, y crea urgencia en nuestro corazón, para hablar al que está perdido. Y vemos el efecto evidente en esta iglesia de haber recibido la palabra de Dios en sus vidas. Tan claro, y es doble el efecto. Llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes. Para todos los creyentes en toda Grecia, desde Macedonia hasta Acaya, toda Grecia. Y también se convirtieron en portavoces del mensaje del Evangelio. Impactó su vida el haber recibido la palabra de Dios, el pueblo de Dios. Fue evidente, su testimonio fue glorioso, fue impactante. Y Pablo decía, le doy gracias a Dios por ustedes, como Dios ha tratado con ustedes y como la palabra sigue operando en ustedes. O sea, como pueblo de Dios debemos anhelar. No, yo quiero que la historia sea diferente. Yo quiero que la gente en el futuro lean de nosotros y digan, como dijeron de los tesalonicenses, esa gente conmovieron el Estado, esa gente vivieron una vida sujetas al Señor, sujetas a su palabra, se volvieron de los ídolos a Dios, no fueron como los demás, salieron, mostraron la gloria de Cristo. Mostraron su fe, el obrar de amor, el obrar de la fe, mostraron, eran diferentes esas personas, ¿verdad? Yo quiero que se lea de nosotros eso. No, salgámonos de esa, eso que se ve de la iglesia ahora mismo, porque son muchos. Es más la cantidad de los que dan un mal testimonio que de las que dan un sólido testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y examinémonos, mirémonos a nosotros. Cuando veo la Biblia, la veo como la palabra de Dios. Me di cuenta de la importancia de la palabra. Miremos cómo estamos en eso. Cómo es nuestro pensamiento en estas cosas. Y que el Señor opere en nuestras vidas. Amén. ¿Somos o no somos del pueblo de Dios? Pues que se haga evidente. Amén. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Maestro. Gracias por este tiempo. Gracias.